Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
A nadie se le esconde que esto es un simulacro de democracia, la española y todas las demás. Poco tiene que ver con sus orígenes y con su esencia. No hay pueblos gobernando, gobiernan ciertas élites. Aún así, las democracias representativas no conforman un cuerpo uniforme y monolítico. No tienen los mismos objetivos las repúblicas y monarquías europeas que la boliviana o la ecuatoriana. Pero sobre todo, y lamento contradecir a los impulsos más primarios, no son estados fascistas. Este asunto no es baladí, porque si los tuviésemos, yo no estaría hablando en esta radio, ni este programa existiría, ni estas emisoras comunitarias serían posibles. Obviamente, nos lo ponen extremadamente difícil y solo admiten las disidencias hasta un cierto nivel. De un tiempo a esta parte, el Estado español y en general las democracias occidentales han sufrido un grave retroceso en uno de sus principios básicos, el de garantizar las libertades formales. Eso se hace inventando leyes y creando opinión para que una parte de la población crea que esas leyes son para protegerlas de tanto descontrol, de tanto loco que anda suelto, de tanta subversiva, de tanto vecino dispuesto a apuñalarte por la espalda. En el Estado español la libertad de expresión está penada. En Canarias, Aysa Hernández fue a la cárcel por hacer una pintada denunciando el paro juvenil. Roberto Mesa fue detenido por criticar e insultar a la monarquía y a la policía. Y decenas de casos quedan ocultos en la oscuridad de las comisarías y de los juzgados. Raperos y rockeros son perseguidos. Hay libros que son secuestrados. Las cárceles encierran a presos políticos. Feministas son procesadas por plantarle cara a milenios de injusticia. Willy Toledo es denunciado por cagarse en un dios que no existe. Y el etcétera es tan largo que no tiene final. Hace unos 35 años, un grupo de rock vasco compuso las canciones más explícitas y logradas, que sintetizaban, con gran acierto, lo que ocurría en el día a día de nuestra incómoda vida. Hubo muchos más, pero la Polla Records fueron únicos. Letras directas y melodías sin virtuosismo. Nadaron contra todas las corrientes y transmitieron en directo la crónica de un mundo represivo del que, a veces, sin saberlo, participábamos. Le dieron fuerte a la educación coercitiva, a los señores de la guerra, a la justicia unidireccional, a todas las patrias, al machismo de izquierdas, a las religiones y su esencia, a la intelectualidad que se masturba mirando su ego, al imperialismo, a nuestra indolencia, a la partidocracia, a los símbolos sagrados de las derechas y de las izquierdas, a los estados como poder omnipresente, a los bancos, a los reyes, a la prensa castrante y, cómo no, a aquellos que antes eran hombres y ahora son polis. Sufrieron la censura y la marginación, pero sus canciones eran tan buenas que llenaban aquellos conciertos llenos de adrenalina, de sustancias que transforma y de gente deseosa de partirle la cara al sistema. La Polla Records desapareció y Evaristo, su cantante y letrista, forma desde hace algunos años parte del grupo Gatillazo. Hace unos días fue retenido por las fuerzas del buen orden porque no le gustó algo que dijo. A Evaristo esto le habrá pasado multitud de veces, pero ayer la noticia ocupó las redes sociales y, miren ustedes, su feo careto salió en las portadas de los periódicos que siempre habían marginado su música y sus verdades. La solidaridad, al igual que en todos los demás casos, es inmediata por aquellas personas que llenan sus muros cibernéticos y sus mensajes telefónicos de repulsas airadas. Es lo menos que podemos hacer, pero quizás, de un tiempo a esta parte, muchos terminamos por pensar que es lo único que podemos hacer. Y si esta idea cunde y se establece como dogma, estamos perdidos, porque nos muelen a palos y a multas y encima no distinguimos la realidad de tanta virtualidad solidaria. Acabaríamos, como canta el propio Evaristo con Gatillazo, por entender que solo tenemos libertad para soportar esta violencia. Matan la vida y, por demás, la inteligencia. Desde Fuerteventura, un saludo para todas las personas.
Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Mierda!
Nosotras las personas desde Canarias para el mundo venimos a Lleida. Debíamos de estar en la capital para hablar de donde desarrolla la actividad Ignasi. Un Ignasi que muchas conocimos tiempo a Busqueta, de esa comuna, ¿no?, que conocemos en nosotras las personas. Pero vamos a hablar de algo, Ignasi, buenas a todo esto.
Muy buenas a todos y a todas.
Vamos a charlar de aquel sueño, ¿no? Tenías un sueño que se suele decir, querías como educadora combinar y desarrollar las artes escénicas. Y años después, muchos, recuerda una que flipabas con aquello del parque, el Tony Valero, o sea, os llamáis Dabuti, me vas a hablar de una realidad, un proyecto, ¿no?
Efectivamente, un poco, Manolo, lo que tú estás comentando, cómo compaginar todo lo que tiene que ver con las desigualdades sociales desde un enfoque o desde un paréntesis en nuestra sociedad que nos permita como romper un poco con el día a día, con la cotidianidad, y podernos conocernos desde otro ámbito, ¿no? Todo lo que entra dentro de este paréntesis, que aquí hay muchas ramificaciones, dentro de paréntesis entra lo terapéutico, dentro de este paréntesis entra lo lúdico, dentro de este paréntesis entra el juego, entra lo filosófico. Yo todo este gran paréntesis lo encierro en una palabra que es lo teatral.
Lo teatral, que una dice, ¿es lo escénico o va más allá o son técnicas? ¿Qué es esto de lo teatral? Y vas a tenerme que introducir, porque me sé que estás con alguien más haciendo muchas cosas, por lo menos enúnciamelas.
Sí, claro, lo teatral sobre todo como un nuevo espacio que definimos tú y yo y los que estén, de qué vamos a hacer en aquel espacio, de qué vamos a hablar, cómo nos vamos a mover, qué queremos tratar, cómo nos vamos a mirar, qué palabras vamos a usar, cómo nos vamos a identificar. En el fondo estamos hablando de cómo vamos a generar el sentido y el significado de nuestras vidas en un espacio concreto, y que no sea muy 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 amplio, ¿no? Que no sea muy pesado, que no sea de todo un año, de dos años, no, algo breve. ¿Cómo nos definimos en un espacio, en un tiempo compartido desde la mirada como personas que venimos de una sociedad también compartida desde una estructura y que en ese rato nos queremos encontrar de otra manera, ¿no? Entonces, esta otra manera, yo pienso que lo divertido de nuestra manera de enfocarlo, teatralmente hablando, es que lo configuramos nosotros, ¿no? ¿Qué temas tratamos? Entonces, dentro de los temas, en cuanto la palabra aparece, ¿cómo lo tratamos? ¿Qué lo tratamos desde el aspecto más mental? ¿Qué lo tratamos desde el aspecto más emocional? ¿Qué lo tratamos desde el aspecto más corporal? Y todo lo que aquí entra, ¿qué lo tratamos más desde lo que nos vincula con la sociedad, desde los procesos de neurosis, desde nuestras familias, desde nuestras creencias, de lo que nos pasa cuando estamos con la sociedad, es decir, de las emociones reconocidas como aquel espacio psíquico que tiene que ver con lo social, con lo que ya nos viene construido como tal, cómo nos definimos nosotros mismos, cómo vivimos en nuestras definiciones, ¿no? O desde nuestros cuerpos, nuestra alimentación, nuestras formas de ser, de tocarnos en el sentido de acariciarnos, de estar juntos los unos con los otros, qué queremos compartir, cómo, desde dónde. Todo esto es lo que nosotros construimos en este espacio que entendemos como teatral. Que, por un lado, se puede, como acción, se puede quedar en este paréntesis, o, como hacemos yo y la persona que ahora está trabajando conmigo, con María, ¿no?, que estamos creando ahora una compañía que se llama La Indomable, que es un poco cómo tratamos todos estos temas para después hacer obras de teatro para el público familiar, por decirlo de alguna manera, para el público, yo no creo en diferentes públicos, sino para el público, donde creo que se puede educar igual, o se puede, que los ojos de un niño ven igual la realidad que los ojos de una persona de 70 años, para el público en general. ¿Cómo desde ahí entonces tratamos estos temas, ¿no? ¿Cómo desde los arquetipos podemos ir viendo cómo diferentes personajes al final los terminamos reconociendo como nosotros mismos?
Pero esta mañana charlaba contigo y me hablabas de sectores y personas tocadas por la vida, machacadas, de personas que por diferentes se les excluye, y donde eso te llevó a ti, en su tiempo, recuerdo, en aquel barrio, ¿no?, de Varna, que te tiraste un tiempito, ¿no?, con la chavalería que venía de un lugar, de otro, en situaciones que les llaman de inadaptación, ¿no?, allá andabas, y ahora te veo ya con un montón de formaciones distintas, habiendo pasado por sitios diferentes, y te tiras a la piscina a un proyecto, digamos, público, municipal o no, que te contrata, y de él te viene un montón de gente que se supone tienes que estar con ella, entre comillas, compartir con ella vida, otras dirían trabajar, intervenir, no es el caso, y eso tiene su complejidad, porque además me hablas de muchos espacios diferenciados. O sea, enumérame un poco, ¿cómo es eso?
Bueno, los espacios con los que yo ahora trabajo, me ha gustado mucho esta, porque si yo considero que hay un eje que vincula ahora mismo mi trabajo, y es el punto que a mí ahora me da seguridad, y es un tema que ahora mismo no lo veo muy muy teorizado, pero a mí se me viene mucho esta palabra, y es la que has dicho tú, ¿no? Generar espacios de no intervención. Es muy difícil no intervenir en el desarrollo de la vida de las personas que tenemos alrededor, y es muy difícil porque creo que nos han educado de esta manera, a intervenir, ¿no? Entonces, un poco es como, en los espacios donde yo trabajo, es como generar precisamente todo el reverso que esto implica, es decir, generar espacios de no intervención, donde las personas básicamente eligen y deciden en qué momento accionar, sea cual sea la acción, ¿no? Y en este aspecto, pues trabajo desde gente que están en procesos de, digamos, de tratarse temas relacionados con la adicción. Estoy con personas que básicamente tienen problemas de neurosis, gente cotidiana. Estoy con otro grupo de chicos más pequeños, ¿no?, que ya tienen edades entre 3 añitos y llegan hasta los 13, donde aquí trabajamos más con todo lo que tiene que ver con el mundo de los reflejos primitivos, estos temas que están tanto de moda como son los déficits de atención, las lateralidades cruzadas, temas como muy neurológicos, muy cognitivos, pero que en el fondo todos vienen a parar un poco en este mismo eje, o yo los trabajo siempre desde este mismo eje, ¿no?, que es no intervenir. Entonces, uno le puede preguntar, claro, ¿y cómo se hace esto de no intervenir, ¿no? Bueno, pues es una cuestión de mirarle al otro, de reconocerle al otro, sea cual sea su edad, sea cual sea su género, sexo, dile como quieras, sea cual sea la estigma o la etiqueta con la cual te la presentan, despojarlo de todo esto y reconocerla como un ser vivo, como alguien que está contigo allí en este momento. Y a partir de aquí vamos viendo qué hacemos. Obviamente hay un tema de cura de uno mismo y de salud de uno mismo que va por detrás, ¿no? Entonces es ver cómo somos nosotros los que nos ponemos como capitanes del timón de nuestra enfermedad, y no como dejamos que el timón se lo cedamos a hospitales, se lo cedamos a profesionales X que nos dan un diagnóstico, que nos medicalizan nuestra vida, que incluso nos temporalizan nuestro tiempo y nos dicen cómo debemos de comportarnos y qué debemos de hacer, qué pautas y hábitos tenemos que hacer para curarnos. Y un poco es ver cómo cada uno en este aspecto acepta su propia enfermedad, por decirlo de alguna manera, y trabajamos o gestionamos desde ahí, siendo nosotros mismos nuestros propios capitanes de nuestro barco.
Casi nada, ¿no? Aceptar. En una sociedad que quiere uniformizar, que quiere sometimiento, que quiere dominación, pocas han militarizado conductas, conocimientos, genera mucho miedo, mucha angustia, y vosotras conseguís que de un dispositivo, llamémoslo así, unos recursos públicos, le habéis dado la vuelta y no te sacan a palos y puedes actuar, ¿no? O sea, ¿cómo es posible esto, no? O sea, que ¿de dónde viene la magia? O sea, tienes que ser buenísima.
Bueno, es una pregunta difícil de respondértela. Yo creo que un poco el secreto en mi caso, en nuestro caso, es un poco precisamente tal y como le llamamos a nuestro proyecto, que es un proyecto que lo hemos titulado La Indomable. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con el hecho de no dejarnos domar por las palabras y por los discursos que nos pueden llegar. Y en todo momento estar siempre con el dispositivo crítico de saber dónde quieres poner un sí y dónde quieres poner un no. Esto al final en un espacio urbano te termina dando una especie de presencia o la gente te termina reconociendo por X prácticas tuyas, ¿no? Y a partir de aquí hay gente que confía más contigo y gente que confía menos, ¿no? Pero si te mantienes en esta línea, pues llega un momento que la gente afín te va llamando para que estés con ellos en sus proyectos, ¿no? Y nosotros provenimos un poco de aquí, del boca a boca cotidiano. Con mis compañeros siempre, pues, que somos muy pocos, somos tres, muchas veces nos llamamos porque venimos todos de formaciones donde hemos muy privadas, donde hemos tenido que de pagar mucho dinero, donde este aspecto y la presión que esto nos ha supuesto no ha sido incluido o no se incluye dentro de estos ámbitos de élite como un problema, ¿no? Porque a veces te vas a los cursos cabreadísimo porque te tienes que dejar mucho dinero que te cuesta mogollón de ganártelo y a la vez te interesa mucho ese curso, pero es como que esto no, ¿no? Es como que todo al final te termina proveniendo de no sé qué procesos de infancia, de no sé qué procesos. No, joder, sencillamente estamos presionados porque estamos muy cabreados porque nos pones unas tarifas muy altas, ¿no? Entonces nosotros, a raíz de esto, siempre nos llamamos terapeutas de a pie. Siempre decíamos, somos terapeutas de a pie y con esto nos cachondeábamos bastante. Y un poco la provenimos de aquí, Manolo, de tratarlo.
Oye, me hace gracia esto porque una muchas veces he escuchado lo caras que son todos estos cursos. Me han venido a la cabeza tantas y tantas personas y ¿cómo conseguís discutir con la gente que los cobra? Y o sea, ¿qué debate? ¿Realmente será debate o simplemente, bueno, me quedo, aprendo, pago y ya me lo montaré yo?
Por suerte, de la misma manera que reconozco que por parte de los profesionales que están en estos cursos nunca, o cuesta mucho que reconozcan la sombra del dinero en estos cursos. Por otro lado, sí que son personas con muchas otras luces que reconocen muchos temas y como tal hay mucho respeto, hay mucha tolerancia y al menos por nuestra parte siempre conseguimos poner en pie y levantar este tema de la economía, es un tema que tiene que ver con la economía, y ponerla como una preocupación dentro de los cursos y llegamos incluso a modificar diferentes partes de los cursos por ver que igual podíamos financiarlos y podíamos establecer otro tipo de relaciones de intercambio. Al final era un intercambio.
Claro. Porque Ignasi, hablamos de años y años de formaciones, ¿no? No es un cursito, ¿no? Es uno, es otro aspecto. Y claro, en un momento donde el mercado además se han roto las dinámicas en lo público de derechos, ni lo poco que había, y todo es iniciativa privada y quien pueda que se lo monte, ¿no? O sea, claro, todo esto, este contexto, al final tu opción es hacia las de abajo, y una opción hacia las de abajo te lo está posibilitando un espacio público. ¿Qué sale el programa este, o como se llame? Quiere decir, donde vosotros habéis metido la pata, ¿no? Digamos, estáis ahí. ¿Del ayuntamiento, de la Generalitat?
Del ayuntamiento, directamente. Son programas del ayuntamiento donde, bueno, es del ayuntamiento y nosotros trabajamos directamente en el organismo de la aula de teatro de Lleida, ¿no? Bueno, yo es donde más me muevo, ¿no? Y paralelamente, nosotros tenemos un centro que se llama Spiley. Y es allí donde es un poco nuestra cueva, ¿no? Es donde nosotros es nuestra trinchera, ¿no? Es donde nosotros configuramos y sabemos que allí todo lo que nosotros hacemos no está intervenido, ¿no? Entonces después se hace de más y de menos en los organismos públicos. Y dentro de los organismos públicos, pues a veces también hemos estado en la Universidad de Lleida, en la Facultad de Psicología, hablando de sistemas alternativos de curación, que es siempre donde entramos nosotros también, somos como una alternativa. Siempre sonamos como un poco a exótico. Estamos también en diferentes grupos de educadores, en diferente, que responden a fundaciones, ¿no? De fondo siempre hay temas de eso, de fundaciones, como os comento, el tema ese de los adictos. Hay instituciones privadas tipo ópticas, ¿no? Que se preocupan más por el tema este cognitivo de los reflejos primitivos y tal, ¿no? Entonces, son como diferentes lobbies, ¿no? A mí lo que me gustaría como matizar es que cuando hablamos de estos cursos privados, que realmente son de muchos años, donde pagas mucho dinero, realmente hay un conocimiento que es un conocimiento poderoso. Y uso esta palabra porque me parece adiente. Se dan conocimientos de poder. Se dan conocimientos de poder en tanto que se lleva a que la persona se pueda plantear, descodificar su propio sistema de creencias. Claro, sistema de creencias es como una palabra que suena como inclusive un poco metafísica, un poco espiritualista, pero a mí personalmente no me da miedo utilizar estos dos términos, es más, los reivindico de alguna manera. Porque si uno se para a pensar, precisamente nuestra sociedad es una sociedad que el sistema de creencias está muy bien configurado, muy bien coordenado. Y precisamente, aparte de que está muy bien, coordenado, de que está muy bien programado, todas las otras parcelas de libertad que tiene que ver con nuestra vida pública, con nuestros cuerpos, con nuestro tiempo, con nuestro espacio, todo está fiscalizado, todo. Claro, cuando uno tiene toda su vida fiscalizada, cuando tú estás en un momento muy difícil de tu vida, al final lo que te queda de tu vida es el sentido de ella misma. Y si este sentido está completamente corrompido por una sociedad que te marca todas las bases de creencias sobre este sentido, y no me refiero a bases puramente que responden a creencias religiosas o católicas o musulmanas, no me refiero tanto, ¿no? Sino como el sistema de creencias que viene por detrás, que tiene que ver con los mandatos, con los atributos, con todo el análisis más transaccional que empleamos en nuestro lenguaje día a día, y que el capitalismo se ha ocupado de metérnoslo en imágenes, en estereotipos, en prejuicios, en juicios, ¿no? Cuando todo esto está tan colonizado, tú no tienes sentido a la vida. Entonces, cuando uno está muy jodido, si uno tiene unas creencias en las que levantarse, si uno tiene un sentido de uno mismo, si uno tiene un amor propio, si uno tiene una dignidad hacia sí mismo, es muy difícil de que esto te lo puedan arrebatar. Entonces, nosotros realmente, nuestro trabajo de fondo es un trabajo que va muy encaminado hacia aquí. Pero, insisto, desde el juego, desde la complicidad, desde el compartir, desde el crear, sobre todo.
Y además cantidad de trabajo remunerado fuera para hacerte con un espacio, para poder redefinir vida, porque claro, estamos en sociedades sin derechos, que, ¿no? O con muy poco, vamos a dejarlo así, o para unas minorías, ¿no? Pero una sabe que has tenido que montar muchos juegos con el Tony, hacer muchas cosas muy diversas, y ahora empiezas, ¿no? Sí, sí. El proyecto en términos de futuro, ¿cómo lo orientas, ¿no? O sea, porque además de eso, de ese espacio municipal, esa aula de teatro, estás también en un proyecto personal que notaba esta mañana que te brillaban los ojos porque te motiva más. Cuéntanoslo.
Es un proyecto propiamente de teatro, donde nosotros hacemos teatro. Teatro con objetos, donde manipulamos objetos, donde creamos objetos nuevos, seres nuevos, donde creamos discursos nuevos que, de alguna manera, compaginen todo lo que tiene que ver el discurso estético, teatral, estético, en líneas generales, con el discurso social. Que haya un gran espacio para la crítica. Y en este aspecto, ahora, por ejemplo, el primer proyecto que tenemos en marcha se llama Ahora se me ha ido la... No sé cómo es en castellano. Es en...
¿En catalán? Suéltanos.
Sí, en catalán es el refugiat imaginari.
El refugiado imaginario.
El refugiado imaginario, exactamente. Donde, donde desde ahí, desde una historia con un ser natural animado y un actor, todo en teatro gestual, nada, nada de palabras, vamos a recrear una historia, ¿no? Una historia que realmente no la recreamos únicamente para hablar de la cuestión de los refugiados, porque con el nombre ya, se, ya, ya uno lo puede aproximar, no, sino también, sobre todo, para hablar de los procesos de alienación capitalista. Y es desde ahí donde nosotros le queremos dar una vuelta fuerte.
Un, digamos, un proyecto que se hace para que otras lo disfruten, lo vean, lo compartan, para que haya comunicación. Es decir, si alguien quiere dar con vosotras, ¿cómo lo hace? ¿Internet? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Teléfono? ¿Cómo? Dinos, Inas.
Bueno, por un lado está, por un lado está la página web de Spiley, que es spiley.com, y justo ayer María, la compañera, me dijo que habíamos creado el Facebook de la Indomable. Lo que pasa es que yo justo ayer por la noche lo estuve buscando y aún no lo encontré. O sea que en un tiempo os podremos enviar los datos, la web, lo que sea, sí. Y todo lo estamos haciendo con colegas que trabajan con el mundo de los softwares libres y tal, y estamos todo lo creándolo bajo coste. Todo el material lo sacamos de no sé cómo se, de sallerías, no sé cómo es en castellano.
Aportaciones,
sí, y lo buscamos. Todo lo que estamos creando lo creamos de los desechos, de la basura.
Inasi, tienes otras cosas que hacer, te vas a toda velocidad y con eso nos quedamos. Inasi Busqueta, muchísimas gracias. Un beso.
A vosotras, un placer, Manolo.
Has perdido tu dignidad. Eres una pieza más. Eres mi enemigo. Gracias a tu estupidez. Gracias a tu humillación. Gracias a tus putas gracias. Empezaron mis desgracias. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli.
Hola, feliz semana como siempre. En esta ocasión pues me gustaría acercaros al universo lunar de Mina Loy, así titula esta breve biografía que aparece sobre esta singular mujer, Mina Loy, en el vuelo de la lechuza. Nos refleja en esta biografía una mujer en constante lucha y en constante trabajo por salir de sí misma. Lo entenderéis si os cuento que es una niña que nace en un Londres sumido en toda la época y la moral victoriana. ya no tarda en salir de allí, de Londres, agobiada y ahogada por esa moral tan como ya sabéis, tan cerrada, ¿no? En 1900 estudia en Londres, estudia en Múnich y termina instalándose en París. Creo que la instalación en París marca ya todas las pautas de lo que va a ser su vida, porque allí conoció al que sería el padre de su primera hija, que fallece con unos meses y que va a marcar con otro hecho posterior pues prácticamente toda su vida, dentro de la tragedia, pero dentro también del futurismo y del surrealismo. Se instaló en Florencia y allí, bueno, pues fue reconocida. Empezó a codearse con grandes artistas como Stein, Duge, y se fue contagiando del movimiento de vanguardia. También conoció a intelectuales del futurismo, como os decía, como Marinetti o Papini. A este último le dedicó un poema, Cantos a Joanes, de 1917. Pasó en Florencia 10 años. Fue el momento en el que empieza a abrirse camino en la política el fascismo, momento en el que el surrealismo italiano empieza a alcanzar cierto auge, y es la época de los manifiestos, y aquí es donde paro un poquito. El manifiesto futurista de Marinetti de 1909 es contestado por Mina Loy en 1914 con un manifiesto feminista que no llegó a publicarlo, pero que fue la base y la voz de las mujeres del movimiento vanguardista. En él reivindica con mucha sinceridad, dice aquí esta biografía, y con mucha convicción, la situación y la sexualidad de las mujeres. Dice así: mujeres, si queréis realizaros, todas vuestras concepciones han de ser desenmascaradas. Las mentiras soportadas durante siglos tienen que desaparecer. ¿Estáis preparadas para el esfuerzo? A mí me ha parecido bastante fuerte la frase. Bueno, pues su línea ideológica parece que está bastante definida con este manifiesto, y va a formar parte de una subversión vanguardista que se está gestando en Italia y se está gestando en el mundo. El papel de la mujer, sin embargo, y a pesar de los numerosos nombres femeninos que llenan esas listas de vanguardia, pues se limitan a una inspiración, como ya sabemos, para el artista masculino. Son la musa, o que inspira un poema, que inspira un cuadro, o son la protagonista de un cuadro. Desde Italia ella empieza a enviar trabajos para publicaciones europeas y estadounidenses. La publicación Trent publicó uno de sus poemas más definitorios y controvertidos, Parturition, alumbramiento, donde reivindicaba la sexualidad femenina mediante la descripción de un parto. Es un poema muy ambiguo, con convicción, con inseguridad. Bueno, os voy a leer un trocito. Dice: soy el centro de un círculo de dolor que sobrepasa sus límites en todas las direcciones. Los asuntos del tierno sol no tienen nada que ver conmigo. De esta manera se convierte en una parte de una vanguardia conservadora que acabó politizándose y que prometió romper moldes cuando solamente pues no hizo más que mantenerlos. Ni siquiera los asuntos del tierno sol se interesaban por aquella situación sofocante en la que vivía. Bueno, tras el estallido de la guerra se va a Nueva York, donde había conseguido contactos para publicaciones en varias revistas. Allí ella ya floreció del todo, ¿no? Es el vaso a punto de colmar, la definen aquí. En 1917, la Society of Independent Artists, bueno, esto en inglés, perdonadme, rechaza el urinario de Duchamp, y bueno, pues ella escribe defendiendo esta obra de arte. Entra dentro de un movimiento librepensador y cultural, y bueno, pues empiezan a destacar Man Ray, Edgar Hopper, bueno, esto es para que os hagáis una idea del ambiente en el que Mina se está moviendo. Conoce, nada más llegar, a un poeta voceador, Arthur Traban, que después será bastante ensalzado. Bueno, ella le define como el monstruo tan adorable como Venus, es un hombre, bueno, un tanto peculiar, que bueno, pues que le rompe el corazón, pues porque deciden marchar juntos a Sudamérica, y mientras ella, bueno, marcharse a Sudamérica, pero no juntos, y cuando ella realiza este viaje embarazada, él decide poner un broche de oro a su vida, y bueno, pues Loy jamás vuelve a verle, y le va a marcar profundamente este hecho, como el mismo hecho de que otros poetas ensalzaran esa hazaña de este hombre la hazaña de este hombre, no hacia ella siquiera, porque ni siquiera la tienen en cuenta. En este ambiente de desolación, por su parte, escribe los cuadernos de viaje hacia la luna, sería más o menos la traducción, y bueno, parece que es la publicación más vertebral de toda su obra. Es un manifiesto surrealista, y bueno, es un recorrido por un paisaje nocturno lleno de luces, donde todo es posible, las direcciones no existen, no utiliza preposiciones, y cuando las emplea parece que lo hace de forma aleatoria. Empieza incluso a inventar palabras como esqueléctrico, que surge de la unión entre estelar y eléctrico, mezcla conceptos, en fin, yo creo que es una de las obras, por lo que veo aquí, por un poema que incluye el vuelo de la lechuza, pues es una obra que debe ser súper interesante. Así que aquí os la dejo. Mina Loy es un universo lunar lleno de rupturas, pero al mismo tiempo de esa parte victoriana de mantener. En fin, bueno, pues una mujer contradictoria, como todas las personas, podemos llegar a serlo en un momento determinado. Disfrutarla. Hasta la próxima.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.